Bienvenidos a todos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 26 de septiembre del año 2017. El hermano Boda y yo vamos a seguir compartiendo el librito este que escribí, refutando estas falsedades, estas mentiras de los llamados testigos de Jehová. Y vamos a entrar en... nos quedamos el otro día en el capítulo 8 del libro, y vamos a irnos al punto número 7, que se titula Jesús vendrá con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, Ya que en Apocalipsis, capítulo 1, verso 7, leemos las siguientes palabras que va a leer el hermano Aguada. Bueno, voy a leer yo el pasaje, que de momento el hermano Aguada no está en línea. Dice así: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pues bien, los llamados testigos de Jehová dan una interpretación totalmente falsa y retorcida de este pasaje del Apocalipsis. Ellos dicen que este texto significa que la parusía o venida gloriosa de Cristo será invisible, y que esos ojos son los ojos del entendimiento. Para los testigos de Jehová, esas nubes indican una venida o vuelta de Cristo invisible. Sin embargo, en este libro que escribí, ya he demostrado en las anteriores escuelas a qué tipo de nubes voladoras se refiere este pasaje bíblico. Esas nubes eran vehículos voladores procedentes del reino de los cielos. Y en uno de ellos, en forma de columna, iba el propio Señor Yahvé, guiando y protegiendo al pueblo de Israel por el desierto. Tal como enseña bien claro el libro del Éxodo. Esas nubes voladoras mencionadas en la Biblia eran totalmente físicas y visibles a los seres humanos. Por lo tanto, Cristo vendrá del cielo con esas mismas naves voladoras, como dijo el propio Jesús en Mateo 24:30. Que todas se lamentarán, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo, sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Y el propio Jesús dijo que vendrá dentro de una de esas nubes voladoras. La otra versión paralela, la de Lucas, capítulo 21, verso 27, Jesús dijo bien clarito que vendrá en una nube. Obviamente, al venir Cristo dentro de una de esas naves voladoras, pues significa que estará oculto, él va a venir oculto dentro de esa nube voladora. Estará invisible, pero después saldrá físicamente de esa nube voladora y descenderá a la tierra de forma completamente visible, exactamente de la misma forma que Jesús se fue al cielo, tal como dijeron los dos ángeles en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Y respecto a la frase, todo ojo le verá, que aparece ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 7, el texto bíblico no dice por ninguna parte que sean los ojos del entendimiento, ya que cuando la Biblia se refiere a los ojos del entendimiento, lo dice bien clarito. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo dijo en Efesios capítulo 1, verso 18, escribiendo a los hermanos de Éfeso, le dijo para que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento. Ahí sí que se refiere concretamente a los ojos simbólicos, ojos del entendimiento. Por lo tanto, serán ojos físicos los ojos de todos los seres humanos, los cuales verán a Cristo cuando venga. Unos le verán cuando Él venga del cielo a la tierra, y otros le verán cuando resuciten y sean juzgados por el juez de vivos y muertos, que es Jesús. Aquellos que le traspasaron, dice Apocalipsis 1:7, que se lamentarán todas las tribus de la tierra, incluso los que le traspasaron, y le verán, los que le traspasaron. Pues bien, aquellos que le traspasaron, ¿a quién se está refiriendo? Pues se refiere a la casa de David, a la familia del rey David, y a los judíos moradores de Jerusalén, a los descendientes del rey David, y a los judíos que estarán viviendo, estarán morando en Jerusalén, en ese momento, en ese tiempo, cuando Jesús venga del cielo. Los cuales, arrepentidos, van a arrepentir genuinamente de todos sus pecados, verán físicamente a Jesús cuando Él descienda del cielo sobre el monte de los olivos, cuando Él venga en gloria. Y entonces Jesús será el rey sobre toda la tierra. Voy a leerlo en esta tremenda profecía de Zacarías, capítulo 12, de los versos, el verso 10. Dice, fijaos lo que dice el verso 10. Y derramaré sobre la casa de David, está hablando el Señor Yahvé, ¿no? Y dice, y derramaré sobre la casa de David, es decir, sobre la familia de David y sobre sus descendientes, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Fíjate como el propio Señor Yahvé dice que le van a mirar a él mismo, a Yahvé, al cual esos judíos traspasaron esa casa de David. Y ahora vamos a la impresionante profecía de Zacarías 14, y voy a leer desde el verso 3 hasta el verso 5, y luego también voy a leer el verso 9. Dice, después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Ufías, rey de Judá. Y dice ahora, y vendrá Yahvé mi Dios y con él todos los santos. Esto lo dice el propio profeta Zacarías, dice que vendrá Yahvé mi Dios, porque era el Dios de Zacarías, y con él todos los santos. Y luego dice el verso 9, y Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. Jesús se fue al cielo desde el monte de los olivos. Así lo dice bien claro Hechos capítulo 1, versos 9 al 12. Especialmente el 12 lo dice bien claro, que ellos estaban en el monte de los olivos reunidos. Y es ahí, desde ahí, de donde Jesús ascendió al cielo y fue recibido por esa nave voladora. Y él volverá del cielo a la tierra descendiendo sobre ese mismo lugar, el mismo monte de los olivos. Va a poner sus pies en la cima del monte de los olivos y en ese momento ese monte se va a partir por la mitad. Se va a formar en medio un gran valle. Y vendrá entonces el Señor Yahvé y todos los santos ángeles le acompañarán. Vendrá con todos sus santos para ser el rey sobre toda la tierra. Esto lo podemos leer en Mateo 25, verso 31, o en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, donde se dice bien claro que Cristo vendrá con todos sus santos ángeles. Y ya para terminar este ciclo de estudio, me voy a dirigir directamente a todos los llamados testigos de Jehová que están escuchando esta escuela bíblica para decirles a ustedes lo siguiente. Ustedes ya han conocido la verdadera doctrina expuesta en estas clases. Igualmente en el libro que escribí, que es el que estamos compartiendo aquí en estas clases. Una verdad que es absolutamente irrefutable. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? ¿Van a seguir dentro de esa organización falsa que enseña doctrinas falsas y contrarias a la Sagrada Escritura? ¿Van ustedes a seguir dando de su trabajo, tiempo y dinero a una organización que miente descaradamente? Los falsos ungidos de esa organización lo único que quieren es vivir a cuerpo de rey a costa del dinero y del trabajo, del sudor de ustedes, engañando a millones de personas con un falso evangelio del reino que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio del reino. Sin embargo, ahora Dios les está dando a ustedes la oportunidad de conocer la verdadera doctrina y salir corriendo de esa organización fraudulenta para llegar a formar parte del verdadero pueblo de Dios, que seguimos la verdadera doctrina de Cristo y perseveramos en ella hasta el final. Les invito a ustedes a que sigan conociendo la verdadera doctrina cristiana. Lean, por ejemplo, nuestro Catecismo de los Santos de Dios, así como el resto de literatura cristiana bíblica que está publicada en nuestro sitio web, la cual lleva a la luz de Dios a aquellos que la buscan. Y si quieren ustedes entrar en nuestra escuela bíblica de aquí de Telegram, pues lo pueden hacer perfectamente. ¿No? Si quieren tener un debate doctrinal con nosotros, lo pueden hacer en audio o también por escrito en nuestro foro, que también tenemos en los foros de Gavitos, donde podrán, si desean, tener un debate doctrinal por escrito con nosotros. Al final de este libro que escribí, podrán encontrar pues una literatura bíblica recomendada. Les recomiendo especialmente un libro escrito por un erudito español, que es el que mejor conoce en el mundo hispanoparlante tanto el adventismo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como el jehovismo, los testigos de Jehová. Un excelente libro que escribió hace bastantes años, que se titula Adventismo y Jehovismo y que está publicado en internet, y el cual, pues abajo les he puesto los enlaces donde ustedes lo podrán leer y lo podrán descargar gratuitamente, donde se habla del origen del jehovismo, el mensaje del jehovismo, las aspiraciones políticas de los máximos dirigentes del jehovismo atalayado, la fecha del año 539, del 537, del 607, de 1914, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también les invito a que lean una serie de libros que también yo escribí, como el Catecismo de los Santos de Dios, el debate que tuve con un testigo de Jehová, etcétera, etcétera, que los enlaces los podrán encontrar en la versión escrita de esta charla que hemos tenido. Bien, pues hasta aquí el final. Ya hemos terminado el ciclo sobre este estudio sobre el jehovismo y ya entramos en la segunda sección de comentarios, de preguntas, y a todos los hermanos o hermanas que estáis aquí en la escuela, pues cuando queráis, en el momento que queráis, podéis enviar vuestras aportaciones en audio.
Qué lindo, hermano, lo que acabas de decir. Que Cristo reinará sobre toda la tierra. Qué hermoso sería ver al Mesías reinar sobre toda la tierra. En este mundo ya que se está echando a perder. Qué hermoso sería. Anhelo ese día y ojalá llegue pronto.
Efectivamente, hermano Esteban, así es. Imaginaos cuando el emperador del universo, que es Jesús, esté gobernando sobre el mundo entero. Ya no existan los gobernantes malvados, injustos, que existen actualmente en las naciones. Cuando hay un solo gobierno mundial, donde desde Jerusalén estará gobernando Jesús, juntamente con su iglesia, bueno, aunque estaremos en la nueva Jerusalén celestial, pero también podremos descender con Cristo a la tierra para estar aquí en la tierra, para relacionarnos con los seres humanos. Pero la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, será el centro celestial desde donde también se va a gobernar. Porque recordad que durante esa época Cristo podrá estar cuando quiera en el cielo o en la tierra, podrá estar donde le plazca, donde quiera. Podrá descender perfectamente del cielo a la tierra, como hacen los ángeles. Los ángeles pueden descender del cielo a la tierra para relacionarse con los seres humanos. Pues igual podrá hacer Jesús y podrá hacer también sus discípulos, su iglesia, y estarán gobernando sobre todas las naciones, en un mundo donde ya no existirá pues lo que vemos todos los días, las catástrofes, las guerras, las injusticias, el hambre, etcétera, 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 los terremotos, etcétera. Todo eso pues habrá desaparecido y habrá comenzado una nueva era de justicia, que según el Apocalipsis va a durar 1000 años y que va a ser el principio, los primeros 1000 años del reinado eterno, del reinado sin fin del Señor Jesús. Ese será el periodo del milenio que menciona el libro del Apocalipsis, que aunque la muerte va a seguir existiendo en la tierra, aunque la gente va a vivir centenares de años, la longevidad va a ser muy grande, pero la muerte seguirá existiendo, ya que la muerte es al final del milenio cuando será destruida en el lago de fuego. Y es a partir de entonces cuando comenzará esa nueva era, por así decirlo, donde ya el propio Dios Padre ha descendido a la nueva tierra, porque será creada, será hecho un nuevo cielo y una nueva tierra, pero eso va a ocurrir después del milenio. Por su consiguiente, según la Biblia, ese milenio que menciona el Apocalipsis será, por así decirlo, un preludio, una preparación de lo que va a ser el nuevo cielo y la nueva tierra que va a venir después del milenio.
Wow, increíble eso acerca del milenio, hermano Tito. Hermano Tito, ese tema del milenio no lo entiendo muy bien. Luego quiero que me pases el link de tu 21 tesis, o sea, del milenio, para chequearlo, estudiarlo. No entiendo muy bien eso. Porque cuando morimos todos nosotros, morimos, vamos al sepulcro, luego esperamos que Cristo venga, nos resuciten, resucitamos, y de ahí ¿qué pasa? ¿Reinaremos con Cristo acá en la tierra o dónde iremos? Sí, cuando morimos, obviamente morimos. Y esperemos, todos los muertos, y mientras que algunos están con vida, esperará que Cristo venga. Viene el Mesías. Perdón, se me fue lo de. Viene el Mesías y resucitan todos los muertos. Nos juzga a todos y según lo que hemos hecho los cristianos, estaremos con él. Pero aquí en la tierra, luego. ¿Pasará lo del milenio? Eso no entiendo mucho, hermano Tito, no entiendo muy claro ese tema. ¿Cuándo es el milenio? ¿Cuando Cristo venga empezamos a reinar? ¿Luego del milenio? Recién, eso no me quedó claro que va a venir el Padre, eso no entiendo bien, hermano. Si podrías resumirme esas preguntas todo en un breve mensaje, sería genial. Y no te olvides de pasarme el link acerca de el milenio. Perdón, hermano Tito, perdón que hago tanto ruido. Es que llevo puesta una campera y no me la saqué y esa campera es enorme y hace bastante ruido. Es por el frío.
Sí, hermano, el milenio va a comenzar, según la Biblia, cuando Jesús venga, cuando ocurra su parusía. Entonces la iglesia, los santos serán arrebatados, los muertos en Cristo resucitarán, y los santos que han quedado vivos en la tierra serán arrebatados juntamente con los resucitados y van a recibir a Cristo en el aire. Entonces van a descender con él a la tierra, y van a juzgar a las naciones, como dice Mateo capítulo 25, y después subirán al cielo, van a ir a la casa del Padre, a la Nueva Jerusalén, y van a gobernar sobre las naciones de la tierra, van a gobernar sobre el mundo entero desde el cielo. Pero cuando quieran podrán descender a la tierra. Durante ese periodo de 1000 años no van a estar siempre en el cielo, podrán descender a la tierra para relacionarse con los hombres. Algo semejante a lo que hizo Jesús durante esos 40 días en los cuales estuvo viviendo con sus discípulos. 40 días después de resucitar, pues estuvo en la tierra con ellos. Y después, pues ascendió al cielo. Pues algo semejante es lo que va a ocurrir durante el periodo del milenio. Jesús y los suyos, pues podrán descender a la tierra. Una vez que estén ya resucitados, los verdaderos cristianos, pues podrán también vivir en la tierra para estar con los seres humanos, relacionarse en la tierra con seres humanos. Tendrán cuerpos de carne y hueso, se habrán materializado y podrán relacionarse con los seres humanos. Pero podrán también subir al cielo, la morada de ellos estará en el cielo, es como los ángeles, la morada de los ángeles está en el cielo. Su morada no es la tierra, pero pueden descender a la tierra en forma de varones para relacionarse con los seres humanos. Pues exactamente lo mismo lo que va a hacer Jesús y su iglesia durante ese periodo de 1000 años, que va a ser un periodo preparativo, por así decirlo, donde las naciones pues van a ser juzgadas, donde los muertos también serán juzgados. Y la tierra va a ser repoblada. Va a ser repoblada y al final del milenio, pues sencillamente lo que va a hacer Dios es poner a prueba a los seres humanos que estén en la tierra. Los va a poner a prueba soltando a Satanás del abismo y utilizando al diablo, pues para poner a prueba la fidelidad del ser humano. Eso es exactamente lo que dice el libro del Apocalipsis. Después de al final de esos 1000 años, el diablo será soltado de su prisión, del abismo, y saldrá a engañar a las naciones. Millones de personas se van a juntar con Satanás, se dejarán engañar por el diablo, y entonces va a descender fuego del cielo, y los va a destruir completamente. Y es ahí cuando va a ser destruido completamente. Esta tierra va a ser totalmente renovada, por el fuego, y Dios va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Y sobre esa nueva tierra va a descender la capital de todo el universo, que es la Nueva Jerusalén. Y el propio Dios Padre, el Dios Supremo, pues va a descender también aquí a esta nueva tierra, que va a venir después del milenio, y va a morar con los seres humanos inmortales. Dios estará con ellos, dice el libro del Apocalipsis, ahí en el capítulo 21.
Wow, impresionante, hermano Tito. Increíble. O sea que nosotros, si es que llegamos a morir y resucitemos, cuando venga Cristo vamos a resucitar todos los que hemos muerto y lo que se han quedado, los verdaderos cristianos vamos a recibirlo a Cristo en el aire. Y vamos a juzgar a todas las naciones, desde la Nueva Jerusalén, que está en la ciudad celestial, en la morada del Padre, donde mora el Padre. Desde allí juzgaremos a todos. Y podemos bajar y descender cuando queramos para relacionarnos con los humanos que están en la tierra. Claro, al ver semejante acto, al ver todos los ojos a Cristo, su poder, todo lo que hizo, que y todos ascendimos, desaparecimos. O sea, en el sentido de que desaparecimos, que nos fuimos a la Jerusalén. Y luego podemos volver cuando queramos. Y a raíz de todo eso, ahora entiendo por qué el periodo de esos 1000 años. Al ver semejante acto, toda la gente va a quedar sorprendida. Wow, realmente sí existe Dios. Apareció, todos nosotros lo vimos, fuimos testigos. Todo lo que la gente nunca creyó. Todo lo que la profecía de la Biblia nunca creyó, se va a sorprender. Y desde ese momento van a vivir 1000 años. Obviamente la muerte no va a huir todavía. Y luego, después de 1000 años, la gente, o sea, Dios Padre va a probar a la gente soltando a Satanás, a los que están en la tierra. Porque es lo que yo entendí, ¿no? Que nosotros vamos a estar en la Nueva Jerusalén, pero podremos bajar cuando queramos a la tierra, como usted dijo. Y lo que están en la tierra, ¿quiénes son? Personas normales, que no fueron escogidos. Y luego de esos 1000 años, y luego de ese mil, luego de esos 1000 años, recién se inaugura el lago de fuego, donde el Padre va a destruir a todos, a Satanás, a sus siervos y a todos los que desobedecieron. Ahí recién se inaugura el lago de fuego, ¿no?
Efectivamente, hermano Stephen. Ese juicio va a comenzar, ese juicio del mundo, incluso también el juicio de los muertos, cuando Cristo venga en gloria. Entonces llegará el momento de juzgar a los muertos y de destruir a todos los que destruyan la tierra. O sea, primero Cristo va a descender a la tierra con su iglesia y van a ser juzgadas las naciones, los vivos, los que estén en la tierra, como se describe bien clarito y con todo lujo de detalles en Mateo capítulo 25, a partir del verso 31. Jesús se va a sentar aquí en la tierra, en su trono resplandeciente, y su iglesia va a estar con él, y vamos a juzgar al mundo. Vamos a juzgar a los seres humanos, juntamente con Cristo, pues vamos a juzgarlos. Y durante ese periodo de 1000 años, los muertos van a ser juzgados. Los que estén muertos serán juzgados, y al final del milenio, pues van a resucitar. Y van a escuchar la sentencia, sea de salvación o sea de condenación. Pero durante ese periodo de 1000 años va a ser un periodo de juicio y de gobierno, donde Cristo y su iglesia pues van a gobernar sobre el mundo entero y también los muertos pues van a ser juzgados conforme a lo que ellos hicieron, a lo que hicieron, a las obras que hicieron cuando vivieron en la tierra. Y luego, pues después del milenio van a comparecer ante el gran trono blanco para escuchar la sentencia, el veredicto.
Hermano, estimado y apreciado hermano Tito, muchísimas gracias por haber escrito este maravilloso libro, que seguro que es una obra maestra. Se vuelve también una joya para cada uno de nosotros. Es un tesoro porque de verdad que revela muchas verdades de las Sagradas Escrituras. Estamos completamente seguros y convencidos de que muchos católicos que lean este libro, y católicos y evangélicos también, van a salir de ese error y se van a convertir a la verdadera doctrina. De verdad que este libro está muy explicadito, muy bien detallado, y es el mejor que se ha escrito para corroborar, evidenciar y verificar de que efectivamente Jesucristo no murió en una cruz, como lo quieren hacer saber los católicos, evangélicos y adventistas, sino en un poste o madero vertical. Muchas gracias, hermano Tito. De verdad que estoy muy contento porque se preocupa usted bastante por suplir las necesidades espirituales de esta escuela, ¿sí? Y de seguro que cada uno de los hermanos lo descargará y lo imprimirá. Muchas gracias, hermano.
Y una sola cosa, hermano Dani. En 2 Corintios capítulo 13, verso 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Pues bien, pregúntale a esa paposa o esa evangeloca en qué versión de la Biblia habla de la comunión con el Espíritu Santo. Con, ¿eh? No de él, sino con. Y yo me hago evangeloco. Dile también en qué versión de la Biblia dice esto en Juan capítulo 1, verso 3. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Y yo entonces, si me lo muestra, me hago evangeloco también, en lugar de dos con tres. No encuentro ninguna versión, igual está chiflada, gilipollas, evangeloca encuentra alguna, que me lo diga.
Buenos días a todos mis hermanos de la fe de esta excelente escuela bíblica. Saludos y gracia y paz de lo alto.
Bueno, yo reitero lo mismo que ha dicho el hermano Henry. El hermano Tito se desvive por nosotros, se desvive por nuestras necesidades espirituales, y el libro, he leído la parte nueva, porque ha habido la anterior, yo lo había leído, lo había descargado, un libro anterior, y me centré en el material nuevo agregado, y es excelente. Sin duda alguna, todas aquellas personas paposas o evangélicas que lean esto y que sean sinceras, que tengan una verdadera inclinación a la sinceridad, van a darse cuenta. Esta doctrina de que hay que amar a toda la humanidad, a todos, hay que amar a todos, también lo tienen el falso cuerpo gobernante Sociedad Atalaya, que por otro lado, con su otra careta, permite morir a sus adeptos, aun cuando necesita una administración sanguínea para salvarse la vida, es decir, los ama muchísimo. Es increíble, es impresionante la doble careta, cómo bien ha hecho Satanás su jugada con el sistema iglesiero apóstata. Perdón, el texto del predestinacionismo lo cité mal, porque lo estaba citando de memoria. Es Efesios 1, 3 al 5. Esos son a los que Dios amó, no a todo el mundo.
Sí, así es, hermano Guada. Estos sujetos ni siquiera aman a sus enemigos, como lo dice este tipo. Imagínate que ellos detestan, no toleran a las personas que, por ejemplo, en su concilio no diezman. Ya lo miran feo. ¿Y qué te hace pensar que van a amar a un enemigo?
Bueno, Dani, ese es un mongolo que no sabe, no usa, si te das cuenta, él no usa la palabra, él solamente usa los clichés que su secta evangeloca le ha inculcado. Esa secta que también tiene esa señal del genocidio, que es el crucifijo, tal y como se ha expuesto, tiene en su cuerpo, lo tiene en su iglesia evangeloca, tiene esa señal que ha sido emblema de muerte, de homicidio y de asesinato, y luego viene hablando de amor a los enemigos, ese hipócrita. Aparte no entiende, dice: Dios es amor, claro, pero él es amor para con los que desean ponerse de su parte, para con aquellos que escuchan el evangelio, que escuchan, y aquellos que realmente es para con los justos. Para con los no justos, él odia. Tal y como muestra ese texto, por ejemplo, de Proverbios 6, 16 al 19, que ese hijo del diablo rechaza. No sé si tú se lo habrás enseñado, ese texto, o el de Salmos 5, 4 al 5, donde dice que Dios aborrece, odia a los inicuos. Por tanto, los hijos de Dios odiamos lo que Dios ama y amamos lo que Dios odia. Como dice Romanos 12, 9, y como dice el apóstol Judas Tadeo, que incluso rechazaba, odiemos hasta la túnica contaminada por su carne. Lo que pasa es que este sujeto, pues, es un hijo del diablo, no usa la Biblia, es un hijo de Satanás. Que entre aquí, a ver si tiene un debate, pero ese es un cobarde, ese no se va. Son hijos del diablo, son herejes y son hipócritas santurrones, hombre. Son hipócritas santurrones, por eso es que y son cobardes, por eso es que tampoco entran aquí. Dile eso de mi parte, dile que entre aquí, a ese cobarde. Nosotros tenemos piedad hacia los enemigos, no amamos a los enemigos, como hacen los hipócritas, que dicen que aman a los enemigos, como este santurrón, y luego en sus iglesias evangélicas tienen la cruz, que ha sido emblema de exterminio, precisamente, tal y como se ha expuesto. Ese es un hipócrita, un santurrón, un hereje, que no se atreven a hablar en ese medio de idiotas, en ese medio de gente sin cerebro llamado Facebook, pero no se atreven a tener aquí un debate, porque son cobardes. Son hipócritas, son santurrones y son cobardes. Y por eso son los primeros que se van a ir al lago de fuego. Díselo así de mi parte. Dile a ese santurrón que venga para aquí, verá la candela que le vamos a dar. Mira, Salmo 139, 20 al 23. Es un salmo de David, pero es un salmo de David cuando este se arrepintió. Es decir, cuando este cambió. David había cometido inmoralidad y había cometido homicidio, pero cuando escribió este salmo, él era un hombre reformado, arrepentido, nuevo. Dice así, verso 20 al 23, dice, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre, no odio o lleve a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos, los odio con perfecto odio, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Dice el verso 24, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esto demuestra que cuando dijo esto, David era un hombre nuevo. Proverbios capítulo 13, verso 5. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío... mira, dile a ese hipócrita, más el impío se hace odioso.
Es difícil debatir con estos apóstatas de la fe, hermanos, porque ellos dicen, no, la palabra de Dios no es para debatir, no es para contender, y cuando están acorralados, no saben qué hacer ni qué decir, entonces se enojan, montan en cólera y empiezan a decir cantidad de idioteces. Y la mayoría de estas personas huyen, no quieren saber nada de debatir, porque carecen de conocimiento.
Romanos 12, 9, en su misma versión, amada Reina Valera. El amor sea sin fingimiento. Aborreced, es decir, odiad lo malo. Mira, a ver si ese es su normal aprende. La palabra lo es neutro. Es neutro, por tanto es lo mismo que decir las cosas malas. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que se odia? Las cosas malas. ¿Y qué son las cosas? Pues vamos a verlo en Proverbios 6, 16 al 19. ¿Habla de atributos? ¿De acciones? Vamos a ver. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal... El testigo falso, que habla mentiras, y el que siempre discordia entre los hermanos. ¿Te das cuenta? Primero habla de cosas e ipso facto menciona a personas. Díselo así a ese hipócrita hereje. Dice, seis cosas aborrece Yahvé y aún siete cosas abomina su alma. ¿Qué cosas son? Así es, hermano Esteban, esa es la doble moral que tiene. cuando el tipo no da sus cuartos, no solamente el líder, sino la mayoría de sus lacayos lo miran mal. Es decir, cuando no permite que le robe el líder, el David Demonio, el Dauli Ureña, estos hijos de Satanás en la tierra, pestilentos de mierda, si... qué pena, no me están escuchando porque ya se lo iba a decir. Son ladrones, sois ladrones. David Demonio, Dauli Ureña, el de la peluca, el gilipollas de la peluca, no me acuerdo cómo se llama. El otro. Son ladrones. Y las pastorcillas. Cuando no permiten que se le quite, que se le robe a lacayo el 10% de su salario, lo miran mal. Por tanto, ellos mismos se demuestran los santurrones que es. Por un lado dicen que hay que amar a todos, y luego miran mal cuando no permite que un sujeto le roben la décima parte de sus impuestos, de sus dineros que necesitan para terminar el mes. Ladrones e hipócritas. Díselo así, Dani, también. Díselo así a ese gilipollas. Sí, eso para dárselas de grande, porque él sabe muy bien que la mayor parte de la gente que le lee ahí no sabe hebreo, entonces ¿para qué habla en hebreo? Para dárselas de grande, aún por encima arrogante, el que se ensalce será humillado, arrogante, es un arrogante pero cobarde. Porque esa gente no viene aquí a debatir, e hipócrita. Fijémonos que cuando ahí dijo el Señor Jesús, amar a vuestros enemigos, odiad a los que amad, a lo, orar, dijo al, en el mismo verso, dijo lo que quería decir con esa frase. A renglón siguiente, especificó, orar por los que os ultrajan y persiguen, es decir, para que se arrepientan. Eso es lo que significa amar a tus enemigos. Es decir, tener pena, es una pena, es una lástima, nos infligen pena, lástima, nos dan pena y por tanto oramos por ellos para que se arrepientan, para que cambien su cochina mentalidad. Y el apóstol Judas Tadeo también lo entendió muy bien. Él vino también especificando esas palabras de Mateo 5:44, cuando dijo en Judas 1, 23 al 24, dice, perdón, 22 al 23, verso 22 al 23 de Judas capítulo 1, dijo, y de algunos tened compasión, ahí lo tenemos, compasión, haciendo diferencia. Ese es el amor al que se estaba refiriendo, a la compasión. Pena, lástima, dice. Y a otros salvad con temor, arrebatándolos del fuego. Y ahora notad, aborreciendo incluso la ropa que es contaminada por su carne. Incluso su ropa, cuanto más su propia carne. Es un asqueamiento, pero es un odio que al mismo tiempo hace que les tengamos, nos dé lástima, pena. Y por ello, pues, no les hagamos nada, sino que oremos por ellos para que puedan, si Dios lo quiere, cambiar su cochina mentalidad. Como también oramos por ese hipócrita santurrón que escribe ahí en el Facebook, para que deje de ser un arrogante hipócrita, santurrón y hereje. Que es, por desgracia, lo que es. Arrogante, hipócrita, santurrón y hereje. Díselo así de mi parte, hermano Dani.
Wow, esos versículos que citaste, hermano Aguada, destrozan totalmente esa falsa doctrina de que Dios ama a todo el mundo, como enseñan estos sujetos apóstatas. ¿Qué clase de Dios tendríamos si Dios amara a sus enemigos pecadores? Que si Dios lo amara. ¿Qué clase de Dios justo, omnipotente, omnipresente, omnisciente tendríamos?
Luego saco un texto, este es un normal, diciendo que murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Fíjate que se dice ahí en Romanos por nosotros, cuando aún éramos. Es decir, por aquellos que estaba predestinado que creyeran en él para vida eterna. Efesios capítulo 1, creo que verso 13. Lo que pasa es que este sujeto es un arrogante, es un subnormal y aparte tiene la cabeza escayolada. Esta clase de gente aparte tiene la cabeza escayolada. Es gente que realmente son máquinas andantes.
Cuando vemos en toda la Biblia, especialmente si vamos al Antiguo Testamento, vemos cómo Dios lidiaba con los pecadores, con los enemigos de Israel. También con los sodomitas, cómo Dios emitió su juicio con ellos, con estos pecadores. Ah, pará, Dios es amor, Dios amaba a los sodomitas, ¿eh? Dios amaba a los sodomitas, lo amó tanto que lo mató a todos. Sin embargo, el lago de fuego es para personas pecadoras que no se arrepintieron, van a parar ahí. Ah, pero Dios lo ama. Dios lo ama. Ah, pero qué estúpido, qué herejía, qué incongruencia enseñar algo así, por Dios. ¿Hasta dónde tiene que llegar el sistema eclesiástico apóstata? El CIA. Dios, doctrina de demonios por donde veas.
Pues ya para empezar no sería un ser justo. No sería justo. Auténticamente. Por eso es que, según este sujeto, un atributo, el Dios supremo, que para esta gente es un Dios de tres cabezas, o sea, ya es un Dios falso, el Dios supremo está condicionado por un atributo. O sea, porque cuando dicen que es amor y lo aplican en ese sentido que ellos creen, ya están diciendo que está condicionado por un atributo. Pero no. Entonces, ellos mismos no saben. Como muy bien dices tú, también es justicia. Entonces, pero esta gente tiene la cabeza escayolada. Fue un invento muy hábil de Satanás. Es decir, fue un invento magistral de Satanás. ¿Y por qué digo magistral? Porque como consecuencia de hipócritas como ese, de gentuza hipócritas como ese, muchos se han hecho ateos. Yo en su día, por culpa de no entender lo que era la verdadera doctrina, gracias al hermano Tito y a otros hermanos que me la han enseñado, que han sido y son como padres espirituales para mí, si bien yo no suelo utilizar ese término, pero al margen de eso, yo casi llego a ser un ateo, porque precisamente por la hipocresía y santurronería que veía. Entonces eso le ha servido muy bien a Satanás para producir ateos, gente que niegue al mismísimo Dios. O sea, ha sido una gran astucia de Satanás. Bueno, como venía diciendo también el hermano Tito, es argumento de ese cura paposo Flaviano Matuli Valentes, de los más unormal. Decir que un tronco de árbol es la diosa Sera, es decir, que uno no puede tener, por ejemplo, aquellos que tengan en una casa con una finca, pues que tienen, según eso, tienen que talar todos los árboles, porque serían diosas aseras. Pues si tiene un manzano, tenía que talarlo. Si tienen pues un árbol que de naranjas o limones, tendrían que talarlo, pues porque sería, según Flaviano Matuli Valente, pues una representación de la diosa Sera. Hay que ser su normal. Muy buena la respuesta del hermano Tito a todo el libro. Todo el libro es una refutación perfecta de esta herejía, ¿eh? De la cruz y de lo que el grave peligro que de ella se deriva.
Si esto fuera así, aumentaría la deforestación en nuestras casas.
Hermanos, fijaros que decir que todos los árboles son una representación pagana de la diosa Sera, es decir, que Dios mismo es pagano, porque él creó árboles. Es decir, creó vegetación al principio de todo, pero él no creó crucifijos, ¿eh?
Así es, hermanos. Fijaos el argumento que este cura, este hijo de Satanás, este engañador, este analfabeto llamado Matuli Valente, y luego discípulos suyos, como por ejemplo el Cruz Varela, que él es un seguidor de Matuli Valente,
enseñan, o sea, dicen que los que creemos, los que enseñamos que Jesús murió en un madero, tal como dice la Biblia, que somos adoradores de acera. Eso solamente pueden enseñar, es un subnormal. Un auténtico subnormal en todo el sentido de la palabra. Para empezar, la diosa Sera no eran troncos de árboles, eran imágenes de esa diosa femenina talladas en troncos de árboles. El tronco no era la diosa Sera, era la imagen que grababan, que tallaban en ese tronco y la adoraban. Pero los troncos de árboles no son Asera. O sea, fijaos hasta qué grado de subnormalidad puede caer una persona. Como Maturi Valente, ese cura engañador, o este pobrecito que salió huyendo hace un par de días de la escuela llamado Cruz Varela.
Bueno, también este Maturi Valente y demás paposos hasta tal punto son descerebrados y hasta tal punto están cegados por Satanás, que recordar que dice un argumento para justificar su culto a las imágenes es que no tiene nada que ver, porque lo que la Biblia condena es el culto a las imágenes que hacían los paganos. Este argumento también lo utiliza un tal Santiago Vázquez. Era porque le atribuían a esas imágenes poderes reales. Ahora bien, ¿eso no lo hacen los paposos ahora? ¿No? Ah, ¿y las imágenes sangrantes? ¿Las imágenes que sangran, que lloran? ¿Que miles de fieles van ahí y el cura no solo no les condena, sino que lo utiliza para que más fieles vayan? Incluso algunos casos han sido, al parecer, incluso acreditados por la jerarquía católica. ¿Eso no es atribuirle poderes? Ellos mismos no saben ni lo que dicen. Otro argumento que utiliza este paposo y que refuta muy bien magistralmente el hermano Tito en su libro es el del burro este que unos soldados romanos, mofándose de un amigo suyo que era cristiano en el siglo II, pintaron la imagen de Jesús como un burro crucificado, y dice Anaximandro, creo que se llama, este es su Dios. Se utilizan esto para decir que él murió en una cruz. Como muy bien demuestra el hermano Tito, esto no se encontró en Jerusalén, sino en Roma, y esto se debe a que estas personas creían que la muerte, en su ignorancia, en su desconocimiento, había muerto en una cruz, porque será en una cruz de dos palos. Lo que conocemos, no lo que es como el latín, porque en el latín crux se puede implican un sentido amplio, se utiliza el término en un sentido amplio, sino que había muerto en una cruz de dos palos, porque esa era la forma más común de ejecutar de Roma. Y esos dos soldados, en su ignorancia, creían, por tanto, que así había muerto en ese objeto, el cual, pues, es importante matizar, Que no se encontró en Jerusalén, sino en Roma. Es decir, entonces esto, por consiguiente, no sirve en absoluto para demostrar, para ser un utensilio para demostrar cuál fue realmente el que realmente Jesús hubiese muerto en dos palos, uno horizontal y otro vertical. Esto lo ha refutado muy bien el hermano Tito en el libro.
Bueno, pregunta el hermano Jersey aquí en el chat, dice, no entiendo por qué los católicos dicen que María es la madre de Dios, si Dios no ha tenido principio. Los católicos dicen que María es la madre de Dios porque como la Biblia enseña que Jesús es Dios, es decir, tiene el título de Dios, por lo tanto, dicen ellos, María es la madre de Dios. Ese es el argumento que dan. Como Cristo es llamado Dios en algunos pasajes de la Biblia, entonces se puede decir que María es la madre de Dios, pero de Jesús.
Bueno. Magnífico hermano Alexander Hell, te felicito por esos magníficos en contra de esos hijos de puta, como son Copérnico, Galileo Galilei y otros hijos de la gran puta, porque son hijos de la gran ramera que los parió y que al final van a ser arrojados y achicharrados en el lago de fuego por herejes. Voy a ver si lo tienes en forma, si es, no sé si lo pusiste en audio o está en forma escrita el documento. Y bueno, voy a ver si lo puedo descargar y te comento. Sigue el fijémonos qué hipócrita Santurrón. Él habla de por qué el diablo castiga a México, pero él tiene al diablo encima. Él tiene al diablo porque tiene un crucifijo. Es decir, tiene al diablo, tiene a Satanás. Eso es lo que le va a Bergoglio, la hipocresía barata. Eso es Bergoglio. Bueno, aquí el Kid, solo voy a hacer esta aporta esta mañana porque es muy tarde, tuve un pequeño desvelo. Te felicito, hermano Dani. Aquí la ignorancia está de Maxi. Dice que Jesús no permite el insulto. Bueno, este hombre no sabe comprender las Sagradas Escrituras, no las entiende. El insulto, si no permite el insulto, aún sigue insistiendo. Este hombre creo que sigue insistiendo en su herejía de que el insulto es pecado, por lo que he visto. Cuando ya se le ha mostrado que el apóstol Pablo insultó a Elimas el mago en Hechos 10, llamándole hijo del diablo, que Jesús mismo insultó, llamándole, por ejemplo, sepulcros blanqueados a los líderes de su época, que el apóstol Pablo llamó perros a los de la circuncisión, o que incluso el apóstol Pedro llamó mierdas, inmundicias y manchas en lenguaje de la época. Yo no sé si este señor sigue, por tanto, manteniendo. Bueno, Jesús dice el que llame Fausto, necio, será condenado a la llena de fuego, está diciendo a su hermano, es decir, su hermano en la fe. Yo no sé si este hombre seguirá con la misma herejía o no. Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que puedas dar sabiduría al hermano Alexander Hell para que pueda de forma eficiente desenmascarar a todos esos hijos de la gran ramera, mentores de la falsa ciencia asquerosa, que han existido desde Nicolás Copérnico en adelante, para que cuantas más personas puedan recibir luz sobre esa asquerosa falsa ciencia diabólica, como puede serlo desde el mismísimo heliocentrismo y todas estas teorías que de ella emanaron, las cuales se enseñan en asquerosos centros académicos, controlados en última instancia por esa élite satánica. En el nombre de Jesús. Tú sigue en la verdadera doctrina, hermano, y bueno, es evidente que tiene que haber gente infiltrada, pero bueno, yo te insto a que continúes. A este señor ya se le advirtió. Aparte es un arrogante, porque yo he visto el mensaje. Bueno, generalmente sabes que quienes escriben, no digo todos, cuidado, porque aún hay hermanos que tienen este medio, que es el Facebook, y se merecen todos mis respetos, ¿no? Como tú, por ejemplo. Pero generalmente sabes que en un 90% la gente que escribe ahí es gente descerebrada, totalmente, ¿no? Y hay gente hipócrita que aparte tiene una doble moral y que aparte arrogancia, porque yo por lo que vi, lo que decía el Maxi este ahí, incluso estaba desvalorando a otros hermanos. Incluso, o sea, es increíble. Bueno, ahí tienes tú el comentario, ¿no? O sea, qué arrogancia tan grande, qué prepotencia, qué chulería. Es increíble, vamos. Yo lo que le insto a este Maxi es a que se arrepienta. Arrepiéntete de esa arrogancia, de esa prepotencia que tienes y de decir mentiras, como que la Biblia prohíbe insultar, porque eso es ser un mentiroso Decir que la Biblia prohíbe insultar cuando tú sabes que no, porque se te ha difundido, es de gente mentirosa. Pero arrepiéntete, arrepiéntete y actúa en consecuencia. No seas un obcecado, arrepiéntete, arrepiéntete, y actúa en consecuencia, Estás a tiempo.
Bueno. Entonces te pido disculpas, humildad ante todo. Humildad ante todo y te pido disculpas, hermano Maxi, ese es otro. Fue una confusión. Venga, un cordial saludo. Venga.
Y bueno, luego tengo una pequeña duda, una aparente contradicción. Nada que ver con todo lo que se ha tratado hoy en la escuela. Es con respecto a que en el libro de Daniel figura que, bienaventurado el que llegue a 1335 días, o sea, desde el inicio de la abominación desoladora, ¿no? En el libro de Daniel figura anteriormente que el reinado de la bestia, no tengo ahora el texto exactamente, el texto bíblico, el verso, pero habla de 1290 días. Yo no sé si se refiere al reinado de la bestia exactamente, pero en Apocalipsis se habla de 1260 días. Entonces a mí me queda la duda, porque hemos visto ya en esta escuela que esos 45 días que hay, o 75 días que hay, sería el juicio que se realizaría a las naciones. Esa diferencia entre los 1290 a los 1335 serían 45 días, pero si de los 1260 días a los 1335 días serían 75 días. Entonces ahí veo una aparente contradicción. Seguramente no hay contradicción, debe de haber una explicación al respecto. Pero me surgió esa duda y bueno, si algún hermano la puede responder, ya sea el hermano Tito, el hermano Abuada o el hermano Henry o cualquier hermano que tenga claro esto, sería bueno poder dilucidarlo, ¿no? Así que bueno, hermanos, gracias y paz.
Bueno, yo he encontrado aquí una explicación que podría, en teoría, no estar del todo desacertada. Hay que ver también lo que expone mañana el hermano Tito, cómo lo expone, que es la siguiente, son 1260 días, que son los 42 meses. Apocalipsis 11.2, 13.5, 11.3, que culminan con la segunda venida de Cristo. Los 30 días adicionales pudieran ser para el juicio de las naciones. Daniel 12:11, Mateo 25:31 al 46. Los 45 días adicionales para llegar a esos 1335 días pudiera ser para la inauguración o tener que ver con la inauguración del reino milenial. Bueno, esto podría ser una explicación plausible. A ver lo que expone el hermano Tito, pero podría ser una explicación plausible esta que acabo de encontrar yo aquí.
Mirad, aquí cuando dice desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, vamos a ir por partes. ¿Qué significa eso de ser quitado el continuo sacrificio? Significa quitar los sacrificios continuos que los judíos pues hacían en el templo de Jerusalén. Sabemos que ahora no existe el templo de Jerusalén y por lo tanto no existen sacrificios de animales en el templo. Esto significa que, porque es una profecía que se va a cumplir en el futuro, significa que en el futuro se va a volver a reconstruir el templo de Jerusalén y se van a hacer sacrificios de animales. Se le llama el sacrificio continuo porque era continuo el sacrificio. Se hacía uno por la mañana y otro por la tarde. Eso es el sacrificio continuo. Entonces va a llegar un momento en que ese sacrificio continuo de animales va a ser quitado. La bestia va a prohibir que se hagan sacrificios de animales en ese futuro templo de Jerusalén. Y luego dice, hasta la abominación desoladora habrá 1390 días. Habrá 1290 días, perdón. No, habrá 1290 días, es decir, hasta que sea quitada la abominación desoladora, o sea, desde que se ha quitado el continuo sacrificio de animales en el templo de Jerusalén, hasta que sea quitada la abominación desoladora, van a transcurrir 1290 días, que es un poco más de 3 años y medio. Bueno, la abominación desoladora, ¿a qué se refiere? Como dice el texto, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. O dicho en otras palabras, hasta que sea quitada la abominación desoladora habrá 1290 días. A ver, para saber lo que es la abominación desoladora, porque muchos creen que se refiere al anticristo, aquí el pasaje no está hablando del anticristo por ninguna parte. La abominación desoladora es como la que mencionó Jesús en Mateo capítulo 24. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y luego ese texto está de forma paralela en Lucas capítulo 21, donde se añaden más detalles. Cuando dijo Jesús, cuando veis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Por lo tanto, ahí tenemos la explicación de lo que es la abominación desoladora, la dijo el propio Jesús. La abominación desoladora son ejércitos enemigos, enemigos de Jerusalén, que van a rodear Jerusalén para destruirla. Entonces, ¿qué significa este texto de Daniel? Porque desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio de animales, hasta que sean destruidos esos ejércitos invasores, van a pasar 1290 días. Que son un poco más de 3 años y medio. Y luego dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué dijo Daniel, o mejor dicho el ángel, bienaventurado, feliz, el que espere y llegue a 1335 días? Fijaos que de 1290 días, 1290 hasta 1335, hay 45 días. ¿Qué ocurrirá durante esos 45 días? Pues durante esos 45 días, los ejércitos enemigos de Israel que invadan Jerusalén serán destruidos, ocurrirá el juicio de las naciones, mencionado en Mateo capítulo 25, como muy bien dijo el hermano Abuada, Cristo vendrá a la tierra y va a juzgar a las naciones. Y la tierra, por supuesto, tendrá que ser limpiada también. Será limpiada y eso llevará tiempo. Es decir, va a haber un lapso de 45 días. Por eso es que va a ser feliz, bienaventurado el que llegue a 1335 días. Porque estos santos felices serán los que van a heredar la tierra. Van a entrar en ese reino de Dios en la tierra. Serán, por tanto, bienaventurados. Habrán llegado a los 1335 días. Habrán sido salvos y heredarán la tierra, vivirán para siempre en ella. Los que hayan llegado a 1335 días. Es un pasaje que no se refiere evidentemente a la iglesia de Cristo. Ahí no está hablando de nosotros, de la iglesia. Está hablando de del pueblo de Israel, está hablando de los israelitas que vivan en la tierra. Está hablando del pueblo de Israel. Está diciendo que serán bienaventurados los que lleguen a 1335 días. Porque ellos serán los que van a heredar la tierra. Va a ser restaurado el pueblo de Israel en su tierra, como está predicho en muchas profecías de la Biblia. Ese pasaje, sencillamente, cuando en las malas traducciones dice, el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. Pues la correcta traducción es, el que no toma su madero de tormento y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa tomar el madero de tormento? Cargar con el madero de tormento. Pues soportar sencillamente los oprobios, las injurias, que por ejemplo le hicieron a Jesús, pues también lo harán con nosotros. Jesús dijo una vez, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Eso es lo que significa cargar la cruz, soportar pues todas las calumnias, mentiras, persecuciones que la hacen contra nosotros. Eso es lo que significa llevar nuestro propio madero de tormento. Llevar, como dice las malas traducciones, llevar nuestra propia cruz. Por eso, cariño, en la versión que yo hice del Nuevo Testamento, este del Nuevo Testamento de los Santores de Dios, pues así es como lo traduje. Eliminé completamente todos esos pasajes, esa palabra donde pone cruz, o crucificado, crucificale, y lo traduje correctamente por madero, madero de tormento. Por ejemplo, cuando dijeron los judíos, dijo Poncio Pilato, ¿qué queréis que haga? ¿Que le suelte o que le condene? Y dijeron los judíos y los líderes religiosos judíos, crucifícale, crucifícale. Y así es como lo dicen las malas traducciones. Entonces la correcta traducción es, clávalo en un madero, clávalo en un madero. Así es como lo traduje en el Nuevo Testamento. Mira, ese es el que vas a memorizar hoy. Es un texto breve, muy sencillo de memorizar, pero que tiene una enseñanza espiritual impresionante. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en fuerza. Dice el hermano Henry, ojalá algún día pudiéramos salir en televisión o por lo menos en radio debatiendo con todos esos apóstatas de la fe. Bueno, esto es un deseo muy bueno, un deseo del hermano Henry. Pues ojalá efectivamente pudiéramos salir por televisión, como hacen las televisiones de Estados Unidos. Lo que pasa aquí en España, pues no es lo mismo que en Estados Unidos. Aquí lo que reina es el ateísmo y el materialismo más absoluto. Pues España va hacia una guerra civil inminente, ¿no? Hacia la destrucción de este país, como castigo de Dios. Pero claro que sí, ojalá pudiéramos salir en televisión y debatir con todos estos apóstatas, estos miembros del sistema iglesiero apóstata, hijos de la gran ramera. Como no podemos hacerlo, pues tenemos que hacer este tipo de debates como hacemos aquí, en la escuela bíblica, donde el hermano, pues Henry, de forma magistral, pues hace estos papeles tan magníficos de estos apóstatas para poder hacer los debates. Y luego también, pues estoy de acuerdo, por supuesto, también con el hermano Aboada, pues que efectivamente vivimos en una sociedad donde lo que impera es la mentira, y se rechaza la verdad. Solamente unos pocos reconocen la verdad, la verdadera doctrina, y la siguen. Siempre seremos unos pocos. La inmensa mayoría siempre la rechazará. Porque vivimos en una sociedad donde lo que impera, repito, es la mentira más absoluta. Antes ha mencionado a la hermana Boada, por ejemplo, el tema de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y todo eso. Bueno, pues nosotros sabemos perfectamente que eso fue un holocuento. Lo del Holocausto fue un holocuento. Fue una de las mayores mentiras, aparte de la falsa ida de los americanos a la Luna, que todo fue montado como una obra de teatro. Pues otra de las inmensas mentiras fue lo de la historia del Holocausto, de los campos de exterminio, las cámaras de gas y de los 6 millones de judíos. Sabemos que eso es una burda mentira del diablo, todo fue una manipulación de los que controlan el sistema, el mundo, por así decirlo, que son los judíos anticristianos, la sinagoga de Satanás. Entonces ellos inventaron esa gran mentira, ¿no? Que sabemos que no existió. Pues fue una patraña, no hubo 6 millones de judíos ejecutados en cámaras de gas. Esa fue una burda mentira inventada por ellos, ¿no? Por estos hijos del diablo, y no fue así. Esto, quien quiera información revisionista, que así es como se llama, pues que investigue en internet, para que vea cómo nos han engañado durante un montón de años. Y esto que estoy diciendo, lo que ha dicho el hermano Aguada, pues no se puede decir en los medios de comunicación, ni en los periódicos, ni en la radio, ni en la televisión, porque o bien te meten en la cárcel, como ocurre en algunos países, o te ponen grandes multas por negar el holocuento, por negar el llamado holocausto, que no existió. Nosotros lo llamamos el holocuento, pues si tú esto lo dices, pues te atizan y te pueden, como no existe libertad de expresión, es una falsa libertad de expresión lo que existe, pues te pueden meter multas o incluso meter en la cárcel. En fin, que los dos tenéis parte de razón, lo que habéis estado diciendo, y esa es la pura realidad. Ojalá nosotros pudiéramos hacer debates en televisión, porque ahí pues lo vería y lo escucharía muchísima más gente. Claro que sí, es un deseo muy bueno el que ha tenido el hermano Henry. Y también es cierto lo que ha dicho el hermano Aguada. Vivimos en una sociedad que lo que impera es la mentira, la injusticia, y la falsedad, pues es lo que impera. Efectivamente, hermano Fran, y también como dijo el hermano Aguada, efectivamente, hace unos meses vinieron aquí a mi propia casa los de Televisión Española para hacer una entrevista, un reportaje que estaban haciendo sobre el tema de las sectas, de diferentes sectas evangelocas, y visitaron, vieron, conocieron mi sitio web en internet y nada, contactaron conmigo y vinieron aquí a casa. Estaba también aquí el hermano Benito y nos hicieron un reportaje a los dos, ¿no? Estuvimos ahí hablando un rato, bastante tiempo, y como muy bien lo dijo el hermano Aguada, o sea, ellos cortan, quitan lo que no les interesa, eso lo cortan, y lo que les interesa lo ponen, y al final pues fue un ratito lo que salió en televisión, un poco, ¿no? Y bueno, pude decir algo, hablé algo, comenté algo, pero bueno, apenas nada. ¿Y cuál es el propósito de ese tipo de programa? O sea, de este tipo de programas como el que hicieron, sobre el tema de las sectas. Pues para que, pues para decir que, pues eso, que los que creemos en la Biblia, pues somos una pandilla de chiflados. Ese es el mensaje subliminal, el mensaje central de ese tipo de programas. De que este tipo de religiones o de predicadores, pues están chiflados. Y lo hicieron por eso, ¿no? A mí me convencieron, a mí me engañaron, diciendo que, bueno, que estaban interesados en lo que yo predicaba y tal, la periodista, y no, simplemente lo que querían es hacer un programa interesante, pues para dar a conocer este tipo de sectas y de predicadores. Y en fin, que, pues, ¿qué es lo que van a hacer? Pues es lógico que hagan eso. Como dijo el hermano Aguada, todos los medios de comunicación, especialmente la televisión, están controlados por la élite satánica, la élite satánica mundial, y no les interesa en absoluto que se diga la verdad en los medios de comunicación para que la gente abra los ojos. Y cortan y censuran lo que a ellos pues les interesa. Es así. Eso es lo que está ocurriendo aquí en España y supongo que también en otros muchos países.
Son unos hijos de perra, hijos del diablo. Lo que quisieron hacer quedar mal al hermano Tite, especialmente al Evangelio, a la verdadera doctrina. Es obvio que en este mundo de falsa, de esa falsa libre expresión, como bien le dijo el hermano Tito, no podemos expresar este Evangelio, esta verdadera doctrina por televisión o radio, al menos que el monopolio sea de nosotros. Bueno, ni aún así. Porque este mundo no quiere oír la verdad, la sana doctrina detesta. El hombre le gusta el pecado, el malvado, el perverso, va a seguir pecando, detesta el verdadero evangelio en este mundo lleno de hipócrita y falsedad. Es difícil, y más en estos medios. El hermano Aguada lo dijo muy bien. Vivimos en un mundo lleno de hipocresía, donde reina muchas veces la gente que tiene más poder adquisitivo, donde son grandes líderes los que están detrás, especialmente Satanás, que está detrás de toda esta basura, toda esta basofia. Y difícil que nosotros podamos usar estos medios para llevar el Evangelio. No es imposible, pero es muy difícil. Está muy contaminado, esto es muy perverso, muy manipulado. Así es, esta gente cree, nos llama estúpidos, chiflados, como dijo el hermano Tito, a los que creemos en la Biblia, en una deidad, en el Dios Padre Supremo. Nos llaman así porque creemos lo que dice la Biblia y lo que acontecerá en el futuro, porque creemos en Cristo. No solo por eso, sino que por la culpa de estos apóstatas de la fe, de estos fraudulentos eventos que hacen los iglesieros apóstatas, lo del CIA, mucha gente escéptica se vuelve aún peor cuando ve a estos evangelocos, a toda esta cristiandad apóstata, a ver la cantidad de basura que emiten y que dicen. Es por eso que hay muchos medios que en son de burlas, especialmente de esta gente, creen que todo lo que leen la Biblia, todo lo que escuchan ese libro, son todos unos estúpidos y lo usan para su fuente de ganancia. La gente del mundo indocta lo ve esto, o sea, hasta se da cuenta del fraudulento
que es el diezmo, por ejemplo, y meten todo en la bolsa. Pero nosotros obviamente no tenemos nada que ver con esa gente, con los apóstatas de la fe. El verdadero evangelio, la verdadera iglesia de Cristo no tiene nada que ver con ese falso sistema iglesiero apóstata. No tiene nada que ver.
Gracias y paz, hermano Esteban. ¿Cómo estás? La paz del Señor sea contigo, hermano. Pues eso es cierto, hermano. Y mira que lo triste y más triste no es que los medios te orillen, ¿no? Sino que los mismos que se dicen ser cristianos, esta parva de pentecostaloides que abundan, por ejemplo, acá en mi área. Yo en un tiempo estuve en un canal local de televisión también, exponiendo la palabra, la sana doctrina, pero les cayó demasiado de peso y lo que hicieron fue orillarme, ¿no? Porque de hecho, bueno, la sala no era mía, el área donde yo predicaba, pues no era mío, me habían dado el chance. Pero como les cayó de peso la sana doctrina, porque tú sabes que un trinitario, un unicitario, de todos estos que tanto abundan por acá, pues no la soportaron y se movilizaron para orillarme, ¿no? A veces no son los medios, hermanos, sino los mismos que se dicen ser cristianos, ¿no?
Saludos, hermano Mario Huerta, Dani, Tito, Aguada, Loli, Nube, Angélica, Maxi, etcétera. Gracias y paz a todos. Sí, así es, hermano Mario Huerta. Especialmente esta gente detesta escuchar la sana doctrina. Y más aún en estos medios de comunicación que ve muchísima gente. Bueno, también sería bueno, obviamente, predicar el evangelio por estos medios. Está muy bueno. Pero es difícil, va a haber muchas trabas y todo eso. Pero bueno, que sea la voluntad de Dios Padre y que Él esté siempre con nosotros para poder llegar a demás personas.
Bueno, así es, hermanos. Pues me ocupé un poquito por acá. Hermano Dani, pues el Señor te dé palabras, hermano. Por ahí estaremos siempre en esa comunión. Me orillé un poquito por acá para orar por esa causa, por ese anhelo que tú traes. Y repito, el Señor te dé palabras y tengas éxito, hermano. Y por lo demás, pues, hermano Esteban, pues seguir adelante, ¿no? Como bien nos ha dicho por ahí hermano Tito y los demás hermanos, firmes hasta el final. Firmes siempre, hermanos, en esta lucha, en esta batalla fuerte, encarnizada que tenemos nosotros, porque eso es lo que es. Luchando siempre por ser verdaderos soldados de este ejército celestial que de momento está en la tierra, ¿no? Y seguir así, en esa lucha, perseverando por ser siempre la luz y la sal que el Señor nos ha mandado ser, a esas luminarias que tenemos que ser, esas verdaderas piedras vivas edificando el cuerpo de Cristo. Seguir adelante, hermano, a pesar de todas las adversidades, todas las dificultades, todo lo que ofrece el mundo y los sinsabores que se nos presentan. La injusticia siempre va a estar, hermano, hasta que venga el Señor, ¿eh? Así que adelante, ánimo a todos. Gracia y paz para todos, hermanos. Yo los dejo por acá un poco, ando ocupadito. La gracia y la paz para con todos ustedes, hermanos y hermanas. Mario, acá en California.
Bueno, respecto al pentecostalismo, muy bien, por ejemplo, el hermano Mario lo ha expuesto aquí en la sala y en el chat. El pentecostalismo, tanto el evangeloco como el paposo, sabes que hay un pentecostalismo católico también. Y hoy más que nunca está infiltrado dentro de esta iglesia del Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. El maldito pentecostalismo carismático está dentro de esta iglesia falsa, que es la iglesia católica también. En los últimos años se ha infiltrado completamente. Bien, pues el pentecostalismo es el mayor excremento de Satanás, la mayor basura de toda la historia de la humanidad. Es lo que más ha corrompido y sigue corrompiendo, pues, la iglesia. La iglesia de Cristo está contaminada, la iglesia de Cristo está infectada, está sucia, y especialmente por culpa del maldito pentecostalismo, que, bueno, oficialmente aparece en la historia a principios del siglo XX, alrededor del año 1900. Se ha extendido como la gangrena, es como la peste, y va a llevar a la condenación a millones y millones y millones de personas que, bueno, pues que han conocido la verdad y la han rechazado. Otra cosa es que uno esté la ignorancia, y aquí siempre queremos dejar claro, los que se van a condenar son aquellos que han conocido la verdad y la han rechazado. No aquellos que hayan estado en el error, en la mentira, por pura ignorancia, porque nunca nadie les enseñó la verdad. Eso es muy diferente. Aquí no estamos diciendo que todos los católicos o todos los pentecostales se vayan a condenar. Eso nunca, al menos yo jamás he enseñado semejante cosa. Solamente aquellos que han llegado al conocimiento de la verdadera doctrina, y la rechazan, prefieren seguir en las tinieblas y prefieren seguir en la basura. Esos sí que son los que se van a condenar y van a ser destruidos en el lago de fuego.
Igual, hermano Tito, esas personas que se van a condenar, Dios los... Bueno, las que desconocieron o no escucharon la verdadera doctrina, Dios lo va a juzgar a todos nosotros. Especialmente a esa gente que nunca conoció la ley, la enseñanza de Jesucristo, lo va a juzgar, como dicen Romanos, por su conciencia, por lo que hicieron.
Saludos, hermano Tito, ¿cómo estás? La paz del Señor sea con vos. Efectivamente, hermano, y qué bueno, ¿no? Aclarar ese punto, porque jamás, jamás se ha dicho, ni bueno, por lo menos acá en este foro no se ha dicho, ni de tu boca, ni de ninguno otro de los hermanos, que se vaya a condenar a algún pentecostal que esté por ahí metido por ignorancia, ¿no? Pero sí, sí que es difícil, ¿no? Sí que es difícil poder entrar en acuerdo con estas personas, hermano, cuando están tan vacunados de esta doctrina. Y como bien decías, estos que vienen ahora saliendo de la iglesia católica, de la iglesia de Satanás en la tierra, pues eso, hermano, los llamados carismáticos que proliferan, pero fuertemente, ¿no? Últimamente, no sé, por ahí a la vuelta de unos 8 o 10 años, yo creo, unos 8 años, que se ha venido reforzando muchísimo y donde quiera encuentras esta corriente, ¿no? Están más locos, hermano. Están bien, bien tergiversados sus mentes. Y esos son los que vienen haciendo bastante más daño ahora a las iglesias, que de alguna manera estaban como que reaccionando, como que estaban un poquito ahí agarrando un poquito el carril, o por lo menos algunos. Y vienen estos y los están jalando, ¿eh? Los están jalando ahora los evangélicos, bueno, por lo menos en esta área, que estaban en las iglesias pentecostales o que están... Se están moviendo mucho al carismatismo este. Y se vuelven locos ahí. tienen una mentalidad bien, bien absurda. Ahí haciendo principalmente el llamado don de lenguas, ¿no? Diabólico que ellos practican ahí, que al final de cuentas pues no tiene absolutamente nada que ver con la escritura, con la realidad, ¿no? Que sí fue, que sí lo existió, pero que ya no está en vigencia. Es fuerte, hermano. Hablar de estos puntos, hablar de por lo menos el tema de las lenguas con estas personas es meterte en una discusión fuerte, ¿no? Porque, claro, tú vas con toda la intención de tu corazón de que la gente, pues, agarre pastura, pero es que no lo agarran, ¿eh? No lo agarran, al contrario, se ponen de malas, se enojan y luego, pues, ya eres lo peor de por aquí del área, ¿no? A mí me tienen bien señalado, por eso aquí, mira, que nosotros éramos a la vuelta de unos 60 personas aquí en casa. Ahora no llegamos a 10, ¿no? Llegamos a 10, 12 personas, 8, 7, 15, y ahí no pasamos ya. Porque es que están metiéndose demasiado allá. Y bueno, pues sabe el Señor, hermano, sabe el Señor lo que está haciendo con estas personas. Y nosotros, nuestro trabajo, como decía hace un rato, pues eso, nuestro trabajo es ser, hermano, pues la luz y la sal que nos han mandado ser. Y luchar por hacerlo, ¿no? Pero claro, con sus ciertas limitaciones, porque llegado su momento, pues tampoco no te vas a poner a pelear y a forcejearlos para que entiendan, ¿no? Pero sí, deseando siempre de corazón de que esta gente, pues, reaccione, salga de ahí, porque mira que es fuerte lo que les está pasando, ¿no? Es así, hermano. Pero bueno, es aclarar ese punto, ¿eh? Gracias y paz. Gracias y paz, hermana Elena, ¿cómo estás? Un saludote. Espero que todo esté bien por ahí contigo. Sí, bueno, por acá andamos un ratito.
Sí, precioso el pasaje que poseabas por ahí, hermano Steven. Sí, bueno, lo que me llama más la atención es, por ejemplo, el versículo 14, ¿no? Donde dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, ojo con la palabra naturaleza, lo que es de la ley, dice, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea que aquí, cuando habla de la naturaleza, hermano, como bien explicas tú también por ahí, lo que el apóstol Pablo está queriendo darnos a entender, hermano, en esto es muy, muy claro, ¿no? La naturaleza del hombre, pues tal como fue creada por Dios, originalmente, pues era buena y correspondía a Dios y a su ley. Aunque fue, digamos, envenenada por la caída, esta buena naturaleza permanece en el hombre. Así que si una persona vive conforme a su naturaleza y hace por naturaleza lo que es de la ley, pues el mal que está o que pudiera hacer, pues es restringido. Restringido es como la conciencia, ¿no? La conciencia del hombre corresponde pues también a la naturaleza humana creada por Dios. Y esa conciencia también lo capacita para que sepa lo que Dios justifica y lo que condena. Así que, no, el pasaje es lindísimo. Paso palabra.
Claro, sí es, hermano Mario. En estos pasajes notamos que es totalmente imparcial hacia las personas. Desde que Adán, el hombre, allá en el huerto del Edén pecó, se le fueron abiertos los ojos y conocieron el bien y el mal, lo cual nos hizo parecer ser igual como ellos, como Dios, o sea, conocedores del bien y el mal. Entonces, desde ahí, toda la humanidad sabemos por naturaleza qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Todos, sin acepción de persona, de cualquier índole, lengua, sabemos lo que está mal y lo que está bien. Yo creo que no vamos a tener excusa ante ese juicio, cuando Dios tenga el veredicto ante toda la humanidad y diga, o la gente diga, pero Señor, yo no sabía que está mal robar, pero Padre, yo no sabía que está mal mentir, asesinar. Por naturaleza el hombre sabe eso.
Gracias, paz, hermanos. Bueno, se me fue un audio por ahí vacío. Sí, hermano Esteban. Así es, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo hace un énfasis fuerte ahí en el versículo 21, ¿no? Del pasaje que estamos leyendo por acá de Romanos. En el 21, donde al final dice, tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. O sea, lo que el apóstol Pablo, hermano, primeramente hace es una mención de la lastimosa condición de los judíos, ¿no? Porque esto es precisamente lo que está haciendo el apóstol Pablo, mencionando esa condición de los judíos, quienes pues realmente representaban a los religiosos, ¿no? Ellos solo tienen pues los ritos, la vanidad de los ritos, letras, conocimiento, religiosos, no tienen a Dios como una realidad, ¿no? Por eso el apóstol Pablo les hace ver bastante claro, ¿no? Pero si tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces la voluntad divina e instruido por la ley apruebas las cosas más excelentes y confías en que tú mismo eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, uno que disciplina a los necios, maestro de niños, que tienes en la ley la forma apropiada de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. O sea, está el apóstol Pablo mostrando ahí, pues que, como dice por allá Mateo 7, ¿no? Que pues un árbol bueno no puede dar frutos malos. Es lo que dice, ¿no? En, En la religión judía, hermano, Dios es conocido solamente de forma exterior, ¿no? Y esto pues lo que muestra es una vanidad de la religión humana. Es lo que hace el apóstol Pablo, sacarles a balcón lo que realmente están haciendo y que no se dan cuenta, ¿no? Dice, ¿tú qué predicas? ¿Que no sea de hurtar, hurtas?
El problema del pentecostalismo, uno de los problemas que veo yo ahí, es todas esas músicas, todas esas subnormaladas que se hablan una y otra vez, repitiendo lo mismo, entrando como un estado de trance, lo que hace es una treta satánica muy bien ideada para bloquear la mente de esa gente. Entonces luego vemos situaciones como esta chica, que esta señora o lo que sea, que dijo al hermano Dani que aunque le convencieran con la Biblia de que el diezmo monetario es diabólico, que seguiría dando diezmo monetario. Claro, es que a esta persona le han dejado la cabeza como un colador, porque eso es parte de las estrategias precisamente de esta clase de sectas para destrozar mentes y escayolar voluntades. Esas músicas, esas subnormaladas repetidas, empiezan a entrar en trance, entonces un momento que el cerebro se anula y lo único que ve es seguimiento ciego al líder. Y en otro tipo de sectas, pues hay otro tipo de estratagemas diferentes, otro tipo de estrategias, pero bueno, en el fondo del meollo es Satanás. Es decir, es imposible poder explicar de una forma totalmente satisfactoria desde una perspectiva naturalística, sin recurrir a la realidad de estas entidades de las tinieblas. No hay forma, que incluso con una gran preparación académica, con 3-4 carreras, y que es gente cegada por Satanás y que dice subnormaladas. Y tenemos pues casos de gente muy preparada, casos que incluso vemos aquí, como este, por ejemplo, casos como el que estuvimos viendo estos días atrás, como el de este Amatuli Valente, que dice que Jesús no murió en una estaca, porque la estaca es la diosa Sera. Es una representación y, por tanto, los árboles son los que queremos que aceptamos la realidad de que Jesús murió en una estaca, un estauros, pues entonces pues que adoramos a la diosa Sera. Porque él es lo que dice, según él, los árboles son representaciones de la diosa Sera. Entonces, según eso, pues realmente el Dios Supremo, en lugar de haber creado árboles y vegetación, debió haber creado crucifijos. Realmente es que ahí se ve como gente con una preparación enorme, hay una entidad real que está cegando la mente por completo. Y bueno, efectivamente, lo que dijo el hermano Henry sería una cosa muy bonita, muy maravillosa, muy bonita, pero que no se ajusta a la realidad, ¿no? Y menos aquí en España, ¿no? Como dijo muy bien el hermano Tito, España está a punto de ser castigada por el Creador con una guerra civil, que es lo que merece este país, ¿no? Que el Creador la castigue porque la peor maldad, las peores maldades, es decir, las peores asquerosidades y pestilencias, es decir, están ocurriendo, bueno, en otros sitios, ¿no? No solamente en España, ¿no? A nivel mundial, ¿no? También, pero realmente lo que está pasando aquí ya es de lo más asqueroso. Y por eso es que el Creador pues está a punto de castigar a este país con una guerra civil, que es lo que va a suceder pues muy probablemente, con toda probabilidad, en los próximos meses, o a lo más tardar pues hacia principios del 2018, como mucho, si es que no antes. Así es, hermano Huerta, e incluso puede salir uno mal parado. Mal parado yendo a esos sitios a difundir. Literalmente mal parado de incluso experimentar agresiones. No podemos pensar que esto no puede darse. O sea, no. Puede darse y es perfectamente plausible que se dé. Es decir, hasta ese punto. Es una realidad.
Gracias a Dios y valiente de todos los hermanos de esta santa escuela, los verdaderos hermanos, que salimos de la apostasía. Valientes esas personas, ¿eh? Yo los aliento y qué valentía, porque logramos salir de la apostasía. Que Dios Padre, a través de su Espíritu, de sus enseñanzas, no nos deje caer en el engaño. Oro siempre al Padre que nos guía a la verdad, que nos dé sabiduría, y si estamos equivocados en algo, que nos enseñe y nos corrija. Que nos imparta sabiduría a todos los hermanos, a los santos de esta excelente escuela bíblica, especialmente a los líderes que nos enseñan, como Tito, Aguada, Alexander y al resto de hermanos. Pero que Dios Padre siempre nos guía, la verdad. Y agradecido porque a los valientes hermanos que logramos salir, que Dios nos abrió los ojos de este engaño, de este sistema iglesiero apóstata. No solo en el ámbito eclesiástico, sino en todo ámbito en general, de la vida en sí misma, del fraude que es este mundo alejado de Dios, de lo que nos ofrece. Así que hermanos, oremos unos por los otros, oremos por lo que estamos lejos, oremos por todos nosotros de esta santa escuela bíblica. Oremos que Dios nos ayude en nuestras dificultades, que tenga piedad de nosotros y que nos ayude a enseñar la verdad a otras personas y convencer a quienes contradicen, como dice en Tito 1:9.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.